Bueno, ha sido uno de los pintores más famosos y reconocidos de la historia, pero su muerte sigue envuelta en todo tipo de misterios. Vincent van Gogh murió por un disparo de un revólver por el que supuestamente un comprador anónimo acaba de pagar esta semana 162.000 euros en una subasta. Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, porque como dices, su fallecimiento ha tenido varias versiones a lo largo de los años, desde un suicidio, el que parece más probable, hasta un disparo fortuito que le alcanzó pasando por un posible incluso asesinato por parte de uno de sus mejores amigos. Pero lo que parece es que, según el modelo, el tipo de arma, su calibre, su estado y la ubicación y las circunstancias del hallazgo, pues sí que sugieren que este es el arma que mató a Van Gogh la tarde del 27 de julio de 1890. Lo único que se sabe en claro es que el artista sufrió una herida de bala cuando estaba en un campo de trigo y luego regresó tambaleándose a la posada, eso sí, muriendo dos días después, que no muere justo.
No murió en el acto.
Exactamente.
Bueno, las armas históricas siempre han interesado tanto a coleccionistas como a curiosos. En este caso, el revólver con el que murió Van Gogh, desde ese mismo momento se convirtió en un arma histórica con todo tipo de anécdotas. Se han pagado cientos de miles de euros por alguna de estas armas que pertenecieron a personajes históricos, por no hablar de los casi 5 millones de euros que se llegaron a pagar por un sable de Napoleón hace 12 años. Nosotros, aquí en España, también tenemos algunas y muy importantes.
Sí, no hemos tenido, es verdad, eso es verdad, esas subastas escandalosas como la que contabas de este tipo, pero tenemos expuestas muchas y algunas, ojo, de las más importantes de nuestra historia y de la historia del mundo,
claro,
en diferentes museos de nuestra geografía. Por ejemplo, teníamos la mítica tizona del Cid, que se expone en el de Burgos desde hace unos años, pero otras, ojo Ángel, menos conocidas, pero que se exponen, por ejemplo, en el Museo del Ejército situado en Toledo.
Allí en el Museo del Ejército de Toledo se encuentra una de las armas históricas españolas más conocidas. Es la espada del último sultán del Reino Nazarí de Granada, el rey Boabdil el Chico, y que curiosamente usó su hombre de confianza, su lugarteniente, para tratar de evitar, batallando, la reconquista, la culminación de la reconquista cristiana del Andaluz.
Sí, se llama Gineta esa espada y pertenece, como dices, perteneció a Alí Atar, que fue el principal de sus lugartenientes, que luchó contra las tropas cristianas de los reyes católicos tratando de defender Granada antes de que, como sabes, el propio Boabdil,
sí,
pues entregara el último estado musulmán de la península. Luchó hasta la muerte en la batalla de Lucena en 1463 con esta espada, Alí Atar, sí, en ella muere, y es una de las joyas, por cierto, muy poco conocidas, pero que hay que visitar, de ese museo toledano con un valor incalculable. Nos lo contaba, por ejemplo, Germán Dueñas, que es el conservador jefe del Departamento de Armas.
La espada Gineta de Alí Atar es una de las escasas espadas nazarís que existen en el mundo. El Museo del Ejército es el único que tiene dos, una atribuida a Boabdil y la otra a Alí Atar. Y bueno, la calidad, los elementos decorativos del marfil, las inscripciones, pues la hacen una pieza única.
La verdad es que es una maravilla, lo que se diría una auténtica virguería, ver cómo está compuesta, no ya el filo, que evidentemente es lo que es, sino la empuñadura. La empuñadura es una auténtica
fantástica.
Maravilla. Es algo así como un trabajo de un orfebre o algo así. Bueno, pero para aquellos que no puedan visitarla o que les resulte más cómodo verla a través de internet, también es ahora posible. Desde esta institución, el Museo del Ejército, se propusieron acercar esta obra a cualquiera que esté interesado, ya sea en esta espada o en otros artículos que se exponen, y lo han hecho claro a través de su página web. ¿Cómo, Iván?
Pues sí, han sido pioneros, porque han puesto en marcha un sistema que no había otro en el mundo hasta ahora y que permite visualizarla en 3D, en alta definición, y en el que se pueden apreciar al máximo, como decías, todos los detalles de esa orfebrería fina, de marfil, de oro, de muchos materiales preciosos. Y el proceso lo han llevado a cabo de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia, de una empresa toledana, además ha participado en él, y ellos han sido los creadores de esta iniciativa en su página web, en la que se puede ver hasta el máximo detalle, se puede hacer zoom hasta casi las piedras más pequeñas, preciosas, el oro, el marfil de esta empuñadura, y se puede hacer zoom hasta verlo pues en máxima,
sí, es como
en
si
alta definición.
Una lupa, exactamente, y te fijaras en los detalles que, bueno, que a simple vista no lo podrías ver, claro, y te lo explican además.
Y además lo han hecho, ya te digo, con la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos han sido los creadores. Ha sido una ingeniera en geomática y topografía y experta en, ojo, patrimonio virtual. Yo no conocía este tipo de profesiones, pero ha sido Margot Gil Melitón y es una de las coautoras de este trabajo.
las fotografías se van solapando, se han llegado a solapar hasta un 95% para tener zonas en común. Posteriormente hay un programa en el que se lleva el postproceso de fotogrametría, se alinean todos los puntos, se localizan entre ellos, con un análisis y procesamiento pues se obtiene un modelo final de la digitalización. A través de fotogrametría obtenemos documentación geométrica fiable, es decir, podemos medir cada punto de la espada, todo es medible.
Bueno, básicamente que para conseguir una vista realista y perfecta, además manejable a través del ordenador, lo que hacen falta son miles y miles de fotografías en alta definición desde todos los ángulos posibles.
Sí, y con unos detalles tan precisos que hace posible incluso que se vea, nos decían, mejor a través de internet que en el propio museo. Uh-huh. O sea, si te metes en la página web, la vas a poder visibilizar mejor. Y vas a poder ver los detalles, bueno, al máximo detalle, por así decirlo, valga la redundancia.
Ahora mismo estoy en ello, o sea, ahora mismo lo estoy viendo.
Sí, y hay que decir, Ángel, que es una técnica, lo decíamos antes, pionera en metales, porque es la primera vez que se hacen este tipo de materiales y por eso, claro, surgen impedimentos que retrasaron el proceso, nos contaban, durante muchos meses.
Meses se han tardado hasta estudiar concretamente el proceso perfecto para adaptar la fotogrametría multiimagen a esta pieza. Se hicieron bastantes pruebas y, como te he dicho, era una orientación, era un inicio, la investigación se orientó a metales. Uh-huh. Que se hace, te puedo decir que se puede, hasta llegar a conseguir resultados, planimetrías, modelos, ortoimágenes.
Bueno, y es que este proyecto, el de digitalizar las piezas de los museos, cada vez está ganando mayor importancia.
Sí, nos contaban además, Ángel, que es necesaria una preservación digital exhaustiva, nos decían, en todas sus formas, porque hay que facilitar, ojo con esto, la investigación de las piezas, porque no solo vale con tenerlas en los museos expuestas, porque hay que hacer una correcta salvaguarda, por supuesto, pero también hay que difundir el conocimiento al gran público, y este tipo de sistemas son fantásticos porque cualquiera puede acceder a él, y para eso, por supuesto, es imprescindible cuidar al máximo todos los detalles.
Bueno, es la primera vez que se ha hecho en metales. Es el problema derivado de este tipo de piezas es el metal y el reflejo de la luz. Se llevó a cabo una toma exhaustiva para un modelo con una precisión muy elevada, o sea, llegamos a conseguir unas 100 micras alrededor de la precisión de un cabello humano. Y a partir de ese modelo tan preciso se ha sacado otro modelo con menos peso y menos información para que se pueda ver a través de una web.
Que eso es muy importante, Ángel, porque claro, date cuenta que estos archivos pesan, informáticamente hablando,
claro,
muchísimo. Y entonces lo tienen que hacer disponible para que lo puedas ver en tu teléfono móvil, en tu tableta, en tu ordenador, y no todo el mundo posee, por supuesto, ordenadores de muchísimo dinero o de muchísima resolución, claro, para poder acceder a este tipo de imágenes. Y
claro,
así,
que son fotografías de muy alta definición, bueno, pues evidentemente son miles de fotografías y además, bueno, llevará todo un proceso el hecho de que puedas girar la espada.
Y para que puedes hacer el zoom, como te decía,
sí.
Es que hasta cualquier detalle que quieras ver. Uh-huh. Es espectacular, la verdad es que merece mucho la pena meterse en la página web.
Merece mucho la pena visitar el museo porque ves cosas que no te esperas encontrar, la verdad. Yo doy fe de ello. Pero además es que si luego además te puedes aprovechar de toda la tecnología que se está poniendo en marcha, pues es una fuente inagotable de recursos y de conocimiento o de entretenimiento, como tú quieras valorar.
Y van a seguir haciéndolo, que eso es importante porque nos han contado que van a seguir tratando este proceso de digitalización con más piezas. Y ojo, no solo con las que se ponen en el museo, con las que tienen en los almacenes, que hay muchísimas más que no vemos.
Pues sí, ahora ya las podremos ver, aunque sea en la pantalla del ordenador. Bueno, es un proyecto bastante interesante y que se puede ver en la página web del Museo del Ejército en Toledo, www.museo.ejército.es. Esa es la dirección en internet. Y además me dices que tienen en marcha más proyectos, pues entonces, perfecto, habrá que esperar.
Seguiremos pendientes, además.
Estar atentos. Un día, si quieres, lo visitamos, ¿no? Y vemos a Toledo y tapeamos por allí.
Eso es, y además te tomas una cervecita en el casco histórico, es fantástico.
Pues perfecto, quedamos en ello. Gracias, Iván.
Un abrazo.